caso Mustafa Bufeja García, anunciaba la publicación de un libro, La Casa del Cobertizo, en el que se hacían referencia al lugar, a la población donde nació su madre, María García Lopera, que en paz descanse, nació en Arenas del Rey. Esta población aparece en esa novela. A partir de ese momento intentamos localizarle, contactar con él, pero han ido pasando las semanas y solo hace unos días, a través de la red social Facebook, hemos podido por fin ponernos en contacto y, aprovechando el fin de semana de diciembre, pues tras un breve recorrido por algunos de los lugares donde discurre la novela, La Casa del Cobertizo, lógicamente hemos empezado en este emplazamiento y aquí nos encontramos en el paseo del salón con Mustafa, a quien ya saludamos. Hola, Mustafa.
Buenos días.
Queremos que nos cuentes muchas cosas de tu biografía, esas raíces de la comarca alameña y también, sobre todo, especialmente, el motivo principal, que es sobre el contenido de esa novela histórica, La Casa del Cobertizo. Pues empezamos por el principio. Cuéntanos qué raíces te unen a la comarca de Alhama.
Pues a la comarca de Alhama me une las raíces más profundas que se pueden tener. Es que mi madre precisamente era de la comarca, era nacida en Arenas del Rey, allá por los años 1901.
Sí, tu madre y también tu abuela, según nos has comentado, tu abuela era tan natural también de Arenas del Rey, por lo tanto viviría lo que fue el terrible terremoto de Andalucía, y el abuelo era de Santa Cruz del Comercio.
Bueno, Antonio, si me permites que te corrija, es al revés. Mi abuela era de Santa Cruz del Comercio y mi abuelo era de Arenas del Rey.
Y a partir de ahí, pues cuéntanos a grandes rasgos, pues cuáles han sido los hitos de tu vida hasta llegar a Granada.
Pues bien, yo poco tengo que contar sobre mi vida. Nací en Larache, en Marruecos, en el protectorado español de Marruecos entonces. Mi madre, que como digo era granadina arenusca, fue a Marruecos como enfermera. Allí conoció a mi padre, un marroquí musulmán, se casaron, fue una historia de amor que duró más de 50 años, y la prueba de que fue una historia de amor es que cuando falleció mi madre, que en paz descanse, mi padre, que no tenía absolutamente nada, tardó 4 meses en irse después con ella. Me eduqué en Larache, en los Maristas de Larache, siempre en español, naturalmente. Allí se hablaba el árabe y yo hablo el árabe perfectamente, naturalmente, porque eran lenguajes familiares. Y después me vine a estudiar ya a Madrid, donde hice la carrera, tanto en Madrid como en Salamanca, ciencias políticas, ciencias sociales y ciencias económicas. Ya después de mi vida laboral en Marruecos, donde fui director financiero y fui director de banco, etcétera, ahora ya desde que cogí el retiro, pues me he dedicado a lo que más me entusiasmaba, que es la historia, y a escribir.
Esa pasión literaria que ha sido cuyo fruto principal es La Casa del Cobertizo, pero que ya anteriormente también tenía otros textos escritos.
Sí, tengo textos escritos, he colaborado con algunas editoriales francesas, como la editorial Hachette en París, precisamente en el volumen dedicado a Marruecos y a la historia de Marruecos. He dado bastantes conferencias y en prensa también he colaborado haciendo algunos artículos, sobre todo dedicándome a la historia de mi ciudad, a la historia en general de Marruecos, pero sobre todo a la historia de mi ciudad, Larache, sobre la que he trabajado más de 20 años.
Y bueno, así, tras un proceso largo de documentación, de recogida de información para integrarla en esta novela, que tenemos que adelantar que cuenta con 660 páginas, que está publicada por la editorial granadina Alulia. Concretamente salió a la venta el día 14 de abril del 2014. Una novela histórica que tiene un punto de origen y un final en unos hechos históricos muy concretos.
Sí, La Casa del Cobertizo he pretendido que sea un canto sobre todo al amor y a la amistad en unos momentos que fueron muy convulsos en la historia española. La acción de la novela comienza precisamente un día antes de la entrega o de la toma de Granada, dentro del seno de una familia musulmana que habita precisamente la Casa del Cobertizo, que es una casa que realmente existe, que está en el Paseo de los Tristes, en la carrera del Darro. Esa casa, por amistad con los dueños actuales, la visité, y desde el momento en que la vi quedé prendado de ella y salí ya con el firme propósito de escribir algo sobre ella, y por eso la he convertido en la gran protagonista de mi novela.
Protagonistas son en este caso la casa, pero también la familia Benomar. Cuéntanos por qué utilizas pues a esta familia y todos esos los hechos históricos más importantes acaecidos pues en la década de a finales de 1492.
Como dije antes, la historia de la Casa del Cobertizo es una historia precisamente de amor, de amistad, en unos tiempos muy convulsos. Benomar es un comerciante musulmán que es el dueño de la Casa del Cobertizo y que tiene una amistad tremenda con un personaje histórico de la época, que es el médico Isaac Hamón, que es hebreo y es el médico de la familia real. Allí también, con el transcurso de la novela, tienen una relación, o nace una relación muy profunda con un capitán español de los ejércitos del gran capitán, que es Alonso Roelas, el último mozárabe de Granada. Y entre ellos nacen unos sentimientos y unos lazos de amistad que se convierten en amor, amor imposible para la época, que nos deja un poco extrañados de cómo se puede vivir en una época que se convierte en una época de odio, de incomprensión, de intolerancia. En cambio, la relación entre aquellas familias es una relación de amor, de comprensión, de tolerancia. Más que de tolerancia, a mí no me gusta la palabra tolerancia, es igualdad, sin tener en consideración las creencias del otro. Hay algo más que une, sobre todo a la gente. Para mí, y es raro que esto lo diga un musulmán, la religión muchas veces separa. Y en este campo, en este aspecto, la novela lo que hace es precisamente hacer que triunfe el amor sobre la religión. ¿Qué es primero?, se preguntará muchas veces el capitán Roela, ¿el amor o la religión? Y es el triunfo del amor el final de esta novela.
El triunfo del amor es una novela en la que la familia Araichi Benomar tiene un especial protagonismo, como también lo tiene pues algunos hechos que se narran, que has querido pues rendir ese homenaje, como decíamos al principio, al pueblo de natal de tu madre. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, ¿cuáles son los hechos que integras en la novela y que, bueno, pues discurre en Alhama, Arenas del Rey, Santa Cruz del Comercio?
Bien, Arenas del Rey se ve reflejada en el episodio en el que el capitán Roela, en la toma de Alhama, precisamente es herido de una cuchillada que era casi mortal. Lo encuentran los soldados que se dedican a recoger cadáveres entre un montón de ellos, pero se dan cuenta de que aún respira. Como se temía todavía el ataque musulmán para reconquistar a Alhama, se le lleva a la alquería próxima de Arenas. Y allí es donde se repone durante algún tiempo, durante más de un año. Allí traba amistad con una familia pobre de Arenas, pero traba unos lazos de amistad que después se verán de nuevo reflejados en la novela, puesto que en el transcurso de ella veremos cómo el amor que nace entre Alonso y Mariam, que es la hija de Benomar, termina en el producto de esta historia de amor entre Alonso y Mariam es el embarazo de ella, cuando él ya está en Italia. Precisamente para poder esconder su embarazo en una sociedad en la que nunca podría ser comprendida, ya que Alonso y Mariam no se habían casado ni ninguno había renunciado a sus creencias, para esconder su estado, ella ha de buscar un refugio, y ese refugio lo recuerda en Arena, precisamente, donde ella recordaba muchas veces cómo Alonso le contaba cómo fue tratado en esa alquería. Y por eso ella se va a Arena, y allí transcurre todo su embarazo, y allí nace, en este caso, la hija de Alonso y de Mariam. Es una época muy bonita para mí, el episodio tal vez más emotivo de toda la novela, el nacimiento de la niña en Arenas del Rey. Y eso lo he querido hacer como homenaje a mi madre.
Un gesto realmente precioso y además una oportunidad, porque suponemos que Arenas del Rey pues no está presente en muchas obras literarias y más del calibre de esta novela histórica de la que estamos comentando, y que también recoge otro hecho histórico sucedido en Alhama, como es la invención del papel moneda.
Sí, durante el tiempo en que Mariam y su dada es su aya, ya eso ya lo veréis en el transcurso de la novela, durante el tiempo que ellos permanecen en Arena, pues suelen ir a los mercados, suelen viajar a hacer algunas compras en Alhama. Y en Alhama, paseando por Alhama, se entera de una cosa que ella no conocía, porque no se conocía aún. Ella sabía lo que era, por su padre que era un gran mercader, sabía lo que eran las letras de cambio, pero jamás habían oído hablar del papel moneda. Y allí le cuentan la anécdota de cómo Tendilla, el conde de Tendilla, lo inventó al haberse quedado precisamente durante uno de los sitios que sufrió la ciudad. Al haberse quedado sin dinero y no poder recibirlo, se le ocurrió la idea de fabricarlo en un papel muy parecido a los naipes, y allí puso su sello y el valor que se le atribuía a cada trozo de ese papel, y además hizo publicar un bando en el que obligaba a todos los comerciantes y a toda la gente de Alhama que aceptasen ese papel como si fuera dinero en metálico. Y efectivamente, ese fue el nacimiento del papel moneda en Europa. Hasta entonces no había existido.
Realmente curioso, sobre todo esperamos que despierte el interés en las nuevas generaciones que desconocen pues este hecho que ya recogía Menéndez Pidal en su Historia de España y que ahora pues se ha insertado en esta novela, que como decimos está escrita por Mustafa Bufeja, que aunque su nombre pues pudiera hacer pensar, tiene sus raíces granadinas, que reside actualmente también en Granada, donde se dedica a escribir, a investigar, y concretamente no nos ha dicho cuánto tiempo desde el momento en el que se plantea la posibilidad de escribir este libro hasta que se publica, hasta el 14 de abril del 2014, cuánto tiempo transcurre.
Pues la verdad es que la documentación creo que es bastante exhaustiva. Ahí es mi único orgullo el poder decir que fallos históricos creo que va a haber muy pocos, espero que ninguno, porque pasé más de 4 años trabajando simplemente en recabar datos y en documentación.
Bueno, una novela en la que junto a los personajes ficticios, por eso es novela, también aparecen personajes históricos. Unos salen mejor parados que otros, pero ¿cuáles serían los que podríamos destacar?
Pues como personaje histórico, lo que más trato es naturalmente al médico Isaac Hamón. Es muy curioso ver a este personaje prácticamente desconocido, del que solo se sabía que existía en Granada un médico que se llamaba Isaac Hamón, y que yo logré incluso encontrar el acta de embarque en Motril para cuando la expulsión de los judíos, y que luego terminó siendo el médico personal del emperador turco. Eso es histórico. Otro de los personajes históricos al que me dedico bastante es al gran capitán, sobre todo al lado humano del gran capitán. Creo que ha sido también poco estudiado. Luego hay dos personajes que a mí me llenan, uno en contra, otro a favor, en contra del cardenal Cisneros. El arzobispo Cisneros creo que se le ha supervalorado, naturalmente por algunas tendencias nacional cristiana, nacional católica, pero en cambio se ha dejado de lado a una gran figura para mí, mucho mayor que la del cardenal Cisneros, sobre todo lo que respecta a Granada, que es Fray Hernando de Talavera. Fray Hernando de Talavera fue uno de los grandes personajes de la época. Sin Fray Hernando de Talavera, las cosas hubieran sido muy diferentes. Incluso las sublevaciones que hubo, que también se describen en la novela, sobre todo la primera guerra de las Alpujarras, hubiera sido mucho peor, y el levantamiento del Albaicín hubiera sido mucho más sangriento, que no hubo sangre prácticamente, salvo la del Salcedo, no hubo sangre, y fue debido precisamente a Fray Hernando de Talavera. De no existir la intervención de Fray Hernando, no sabemos cómo hubiese terminado la sublevación de los musulmanes en el Albaicín.
¿Y la convivencia de las tres culturas se ve también en algún momento de la novela?
Por supuesto que se ve la convivencia, y uno de los factores principales de esa convivencia es Fray Hernando. Precisamente ahí es donde viene su choque con Cisneros. Cisneros era el gran predicador de un solo estado, una sola religión, una sola lengua. En cambio, Fray Hernando no. Fray Hernando era de los que decía que había que hacer las cosas con paciencia, de que había que llevar a los musulmanes al reconocimiento de los cristianos, pero mediante el amor, mediante la paciencia, mediante la palabra. sin obligar, dejando a cada uno que viviese su vida, sus costumbres, su lengua, que vistiese sus propios hábitos, sus propios trajes. Contra todo ello se rebela Cisneros, ¿no? Que con el apoyo de Isabel, no el de Fernando, pero sí con el apoyo de Isabel, logra esa política de las conversiones forzosas que tanto mal hicieron después a toda la historia musulmana y morisca, ¿no?
Por eso también, como amante de la poesía y de las teorías filosóficas literarias, hablaba que también el sufismo aparece en la novela.
Sí, el sufismo aparece bastante reflejado. Mariam, la hija de los Benomar y la protagonista de la novela, es una gran amante del sufismo. Tiene dos pasiones en la vida, el sufismo y la medicina. Aunque ella no ejerce, sí su hermano, como ya lo veréis, su hermano Yusef, sí que ejerce. Sin embargo, ella que ha sido la que en realidad ha obligado casi a su hermano que estudie la medicina, precisamente por haber conocido mucho a Isaac Hammond, el gran médico del que os hablé antes, y de él aprendió ella mucho en medicina y estudió prácticamente todo lo que existía en medicina. Pero también su gran pasión fue el estudio de los sufíes. Y el sufismo, para que todos nos entendamos, no es más que el misticismo, ese misticismo representado en la iglesia o en la literatura occidental y sobre todo española por San Juan de la Cruz y por Santa Teresa de Jesús, está representado también en la literatura y en la religión musulmana por grandes figuras que iremos, Ibn Arabi, por ejemplo, que es un español también, murciano, ¿no? Y por otras grandes figuras que en el transcurso de la novela se irán viendo.
Gente que ya ha podido ver, puesto que en estos meses que ya lleva, está puesto a la venta en las librerías, el libro tiene un precio, se puede adquirir en papel para los amantes de tener en las manos, de tocar el libro impreso, concretamente de 23 euros, y para aquellas personas que porque no tengan cerca una librería donde conseguirlo o prefieran leerlo en la pantalla del ordenador en el ebook, pues ya el precio es de 9 euros, por el que permite pues conocer, poder entrar en esta novela como lo han hecho ya bastantes lectores y algunos de su círculo cercano, imaginamos que le han alabado, pero también le están llegando ya los primeros comentarios de gente totalmente desconocida que se han sentido atraídos y han disfrutado con la novela. ¿Qué otras cosas le han comentado?
Pues es que voy a decir cosas que me llenan de satisfacción, de orgullo, que a veces me casi peco de inmodestia en decirlo, pero ¿qué creéis? Es el premio que tiene un Nobel cuando empieza a escribir algo, ¿no? Un Nobel en el sentido no de premio Nobel, sino que soy todavía reciente y primerizo, ¿no? Me han llegado comentarios muy simpáticos, muy agradables y que me han llenado y que sirven casi como una inyección para que siga trabajando, y de hecho ya estoy trabajando en una próxima novela, si Dios quiere.
Y los propietarios de la casa del cobertizo, supongo que habrán sido también uno de los primeros lectores, ¿qué le han dicho?
Pues no me han dicho nada, pero sí sé que fueron los primeros compradores del libro, aunque ellos no sabían. En una ocasión, hace ya unos 3 años, les dije, María Jesús, ¿sabes que estoy escribiendo sobre tu casa? Y me dijo, no me digas. Y efectivamente ya no les volví a decir nada más. Pero sé y me consta que en la librería del Zacatín, los dos primeros ejemplares que se vendieron, cuando salió el libro, los compró ella.
Pues ya lo saben, anímense, y ahora para este periodo navideño, donde se disfruta de unos días de vacaciones propicios para la lectura, una de esas obras puede ser perfectamente, sobre todo para los amantes de la novela histórica, puede ser esta novela, La casa del cobertizo, de Mustafa Bufeja García, una novela editada por Alulia y que seguramente pues va a gozar del disfrute de esos lectores. No sé si quiere añadir algo más para cerrar esta entrevista.
Pues nada más, decirles que se animen de verdad, porque yo creo sinceramente de que el libro no les va a dejar indiferente, les va a gustar, yo creo que sí les va a gustar, y sobre todo yo me he esforzado mucho en que las personas aprendan algo leyendo y pasándoselo bien. Es una forma de aprender un poco de historia y aprender un poco más sobre la historia del pueblo de cada uno. Sinceramente, no es porque yo sea el autor, pero de verdad, lo recomiendo que lo lean.
Y además que lo lea, nos consta que ya se está preparando pues una especie de ruta literaria que, para seguir los hitos donde discurre la acción de la novela, permite además también pues conocer monumentos granadinos, empezando por esa casa que le da título y que fue construida en el siglo XIV y hoy por hoy, gracias a la buena labor de restauración, pues es ejemplo de uno de los más bellos prototipos de la arquitectura doméstica nazarí y que se puede encontrar, está en la calle Cobertizo de Santa Inés número 4 y cuya fachada principal, o la fachada, que en su momento era la fachada, la parte trasera, da al número 21 de la carrera del Darro. Esa posibilidad de convertirlo en ruta literaria, ¿cómo va?
Pues ya me han llegado ciertos rumores, incluso desde Málaga, donde ya se está pensando en organizar. Me han dicho que hay un club de senderistas que piensan y ya se han puesto en contacto conmigo incluso para organizar un circuito precisamente de la novela. Por el momento lo tengo un poquito parado y están esperando a que yo me ponga en contacto con ellos. Pero creo que sería un buen recorrido, sí.
Un buen recorrido y una buena manera de juntar actividad física, visita turística, conocimiento histórico y también con la lectura. Pues muchísimas gracias, Mustafa, por habernos atendido, por habernos dado las facilidades tan enormes, incluso pues de haber podido localizar la foto en esa casa del Corbetizo. Así que mucho ánimo y para esa futura novela.
Muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias.